hemos convocado a María Angélica Villa para conversar un ratito con ella. Un placer tenerla aquí en el estudio de Radio Nacional. ¿Cómo estás, María Angélica?
Mari Gaby, bueno, por cuestiones protocolares mapuches voy a saludar como mandata a la cultura. Mari Pillancuyé, Mari Machi, Niempin, Kimche, Mari Lonco, Inalonco, Huerquén, Chaulecuyín, Coná, Mari Compuché, Mari también a la audiencia de Radio Nacional. Bueno, Mari Gaby, Mari Ariel.
Bueno. Gracias, María Angélica, por acercarte. Un placer, como decía, tenerte con nosotros. Bueno, le hemos pedido a María Angélica, como mujer mapuche, además de mamá, participante activa en su comunidad, es docente, que nos cuente un poquito acerca de la diferencia que hay entre lo que es un epeu y una leyenda. Porque nosotros sabemos que circulan muchas versiones diferentes de distintas que son distintas historias sobre particularmente en este caso el pueblo mapuche, pero bueno, queríamos ir a las fuentes y que nos cuentes, si podés, María Angélica, un poquito acerca justamente de estas diferencias.
Bien, Gaby. Bueno, primero que nada, contarle a la audiencia que este es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años. En su momento, con mi compañero Ariel Epulev, como Lonco, dentro de las escuelas de la comunidad, pero también en escuelas de la ciudad, donde asisten muchos niños y niñas mapuche, donde, bueno, vemos permanentemente este trabajo necesario, donde tiene que haber un intercambio entre el docente no mapuche y la cultura mapuche, porque nuestros niños tienen ese derecho garantizado, que es el derecho a la educación intercultural. Entonces, desde ahí es que venimos trabajando hace varios años, y donde muchos docentes, muchas escuelas nos han abierto las puertas para poder ejecutar este trabajo. Nosotros encontramos una gran diferencia entre esto que es leyenda y el EPEU, porque para la cultura occidental y para la enseñanza de la escuela primaria, sabemos que todo es una, en su momento, desde la creación del Estado, todo fue una bajada de línea. Entonces, entendemos que también en la leyenda hay bajadas de línea, tiene mucho que ver con esta cuestión de cómo está interpretada desde una mirada huinca, porque por lo general la leyenda no está contada por un originario, por una originaria, sino que está contada por un autor o una autora huinca. Entonces, en eso es que decimos, es desde una mirada eurocentrista, desde una mirada dominante, sobre hablan y dicen sobre lo que es una cultura, lo que ellos entienden e interpretan, ¿no? E interpretan. ¿En qué lugar lo quiere poner a nuestra cultura, a esa cultura subalterna? Entonces, ahí es donde vemos que la leyenda está reconocida desde un plano mítico y lo pone en un plano casi literario. En cambio, el epeu es otra cosa. No es un género literario, es un género discursivo, porque es un género de la oralidad, que no tiene que ver con la idea de arte y literatura occidental, sino que tiene que ver con la idea de expresar la cosmovisión. Para el pueblo mapuche, el EPEU es la enseñanza pedagógica de su cosmovisión. Y no tan solo, acabé de hacer una salvedad, no tan solo del pueblo mapuche, es de todos los pueblos originarios de América, de Abyayala, ¿sí? Entonces, es la enseñanza pedagógica de su cosmovisión, no es una leyenda. No se separa el arte de la vida, es toda una práctica imbrincada, hay una conexión. Es toda una práctica que tiene que ver con la vida misma y que no tiene un fin literario. Tiene un fin pedagógico, como dije anteriormente, que tiene que ver con pensar la espiritualidad. Generalmente la leyenda la genera un huinca, como dije, es una idea bien colonizadora, que poca idea tienen de la cosmovisión, de nuestra cosmovisión. Hablan de princesas mapuches, por ejemplo, hablan de caciques, hablan de tribus, y ni hablar estos que están saliendo ahora recientemente, los cuentos tradicionales con una intervención originaria. No es ni una ni la otra. Y también hay toda una bajada que tiene que ver con el sincretismo religioso, ¿sí? Y tampoco tiene que ver con una impronta moralizante. Tiene que ver nada más y nada menos que cómo contar y cómo se piensa esa cosmovisión, esa espiritualidad de los pueblos originarios.
Sería bueno que María Angélica nos ponga en conocimiento del trabajo que hizo para lograr ese EPEU. Y en principio, como este es un programa educativo para los mapuches, entonces tenemos que empezar a saber de que ya no son leyendas, sino que son EPEU. Y eso poco a poco ir corrigiéndolo. Entonces, como sé que hay un trabajo bastante fuerte atrás de eso, le vamos a pedir a María Angélica, bueno, que también nos explique su visión con respecto al EPEU.
Bueno, como comenté al inicio, esto es un trabajo que viene desde hace varios años, donde trabajamos con docentes de cuarto grado, donde se trabaja la provincia del Neuquén, y entre todos los contenidos que se trabaja la leyenda, según el currículum, que todavía no hemos logrado mejorar, donde aparece el EPU como leyenda, ¿sí? Y después, en la definición, cómo también trabajamos con los docentes y las docentes esta cuestión de la definición. ¿Qué es realmente para nosotros ese EPU? Como dije al inicio, la diferencia que hay entre un EPU y una leyenda. Para nosotros es un trabajo permanente, constante, porque este EPU que acabo de contar se encuentra en muchos textos literarios donde aparece como la leyenda de Caicay y Tren Tren, con estas características que decía al principio, ¿no? Con una impronta religiosa. También aparece esta cuestión totalmente colonizadora, donde aparece la reina, el rey, el cacique, la princesa mapuche, bueno, esas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos trabajando esa misma? Es un trabajo conjunto, decimos. ¿Cómo aparece? ¿Cómo es agradecer que se puede trabajar? Se puede trabajar en forma conjunta con el docente, con las docentes, y también con gente del Instituto de Formación Docente, con quienes me han aportado mucho para poder intervenir todas estas leyendas que aparecen en los textos literarios y que se enseñan tal cual aparecen en las escuelas. Entonces, como entendemos que son escuelas interculturales, porque ese es el derecho que tienen nuestras niñas y nuestros niños, entendemos que es ahí donde debe estar nuestro aporte.
Por ahí también se va dando respuestas a lo que siempre decimos, ¿no? Que es el respeto a nuestros mayores. ¿Por qué el respeto a nuestros mayores? Ahora, Caicay y Tren Tren viene a reflejar cómo se empieza a implementar, a incorporar el conocimiento de nuestros mayores hacia los hijos, hacia los jóvenes, para que se empiece a desarrollar el pueblo mapuche en este caso, ¿no? Entonces, por un lado, sacar a los EPEU de un sincretismo que se ha ido construyendo también en ese escenario y trasladarlo a su esencia, ¿no? Que es cómo el pueblo mapuche vive, lo vivió y lo vive. Y cómo responder a que cada vez que decimos que los jóvenes tienen que respetar a los mayores es porque desde el mismo EPEU de Caicay y Tren Tren sale ya cómo es la estructura que conformó al pueblo mapuche para darle continuidad a la vida, ¿no, María Angélica?
Totalmente, por eso decimos que el EPEU tiene que ver nada más y nada menos con nuestra vida propia y nuestra cosmovisión, la forma que tenemos de entender el mundo, cómo estamos, quiénes nos dejaron, de dónde venimos y cómo nos proyectamos. Entonces no es una leyenda como es enseñada como tal, ¿no?
Para nosotros es un gran honor tenerla acá, particularmente para mí, es una persona a la que admiro mucho Y bueno, para que nos cuente un poquito dónde vivís, María, por ejemplo, que no todo el mundo sabe, en qué lugar, si estás dentro del territorio comunitario, contanos un poquito.
Sí, vivo en el paraje Pailamenuco, estoy aquí a 6 kilómetros de lo que es la guarría de San Martín de los Andes, la ciudad de San Martín de los Andes. Trabajo en la ciudad, trabajo en escuelas primarias, soy docente de plástica y estoy haciendo la carrera de formación docente en primaria.
En el profesorado, en el IFD3.
En el Instituto de Formación Docente, y bueno, también con el acompañamiento, y un saludo grande para mis profesoras y mis profesores, que cada vez que me surgen dudas, también cuento con ellos para poder mejorar mis ponencias y mi trabajo.
La vamos a invitar a Silvia, que con ella se trabajó la relación intercultural también en el IFD3, así que ya va a recibir nuestra invitación para que nos venga a acompañar en uno de los programas.
Bien, Silvia Kwasniewski es la directora, es mi directora, ahora vicedirectora. Lo que pasa es que este año nos hemos visto tan poco que ya me había olvidado
que cambiaron las autoridades.
Que las autoridades del instituto cambiaron y ahora es la vicedirectora del Instituto de Formación Docentes, y que le ha puesto muchísima pila, muchísimo esfuerzo este trabajo que venimos haciendo, y a declarar el Instituto de Formación Docente un Instituto de Formación Docente Intercultural.
Bien, bueno, y contame cómo está compuesta tu familia.
Mi familia está compuesta, tengo a mis hijos, 3 hijos mayores ya, de 26, 24 y 22 años, y 2 chiquitines de 11 y 9 años, Antuli Wen, Alen Walá, y los mayores, Silvia, Valeria y Emanuel.
Bien.
Mi compañero, Ariel Epulev.
Está, te va tirando letra, digamos.
No te olvides de mí.
Está. Bueno, bien. Yo creo que hubo como un... Así como Ariel contó en algún momento que hubo como un quiebre en una forma de ver lo que era tu propia cultura. De hecho, tenés 3 hijos que tienen nombres huincas, por así decirlo, y tus otros 2 niños con nombres mapuches.
Totalmente, eso es así. Creo que hoy vivimos, ya desde hace varios un tiempo atrás, vivimos otro momento en la historia. Yo soy hija de Rosalía y Miwala, Miñuque, y de Villa Segundo, Nichau, mi padre. Ellos, mi mamá es mapuche y mi papá es un criollo nativo del paraje Pilpil. Bueno, él, como todo padre, y mi madre como toda madre, preocupados por mi educación, en su momento termino la escuela primaria, hice la escuela primaria en la escuela 5 y también en la escuela 142, allí culminé la primaria, y luego, por razones de trabajo de mis padres, me mandaron a la escuela María Auxiliadora de Junín de los Andes. En la escuela, en cualquier escuela, en general, siempre la escuela tuvo su gran impronta en cuanto a la argentinización desde que fue creada la escuela, ¿no? Desde la argentinización, en su momento también la cristianización, y esto de borrar cuanto podía de todo lo que tenía que ver con nuestra cultura propia, nuestra cultura ancestral. Entonces, en su momento a mí me enseñaron la leyenda. Me enseñaron la leyenda, poco se hablaba, poco se reconocía al niño y a la niña mapuche en este territorio, en la guarría de San Martín de los Andes, que es territorio ancestral curruinca. O sea, no se reconocía, no había un reconocimiento al niño y a la niña mapuche. Eran otros tiempos, entendemos, otros tiempos de la historia. Hoy vivimos otro momento y decimos que somos privilegiados. Porque hoy podemos, de hecho, el primer hijo que tengo con nombre mapuche, la primer hija, Alen Walá, nos costó muchísimo que lo reconocieran. Ella estuvo indocumentada para el Estado argentino más de un año, porque no le reconocían su nombre. No reconocían la escritura, no reconocían el Gualá con W, querían que fuese con H. Bueno, fue más de un año. Y no fue eso, sino que con fundamentos, con los derechos, con el convenio 169, que nos ampara, reclamamos hasta que fue reconocido el nombre de nuestra hija. Y luego el de Antulihuén. Antú, fíjate, Gaby, que nos alegaba el registro civil de Neuquén, porque tuvimos que acudir al registro civil de Neuquén porque acá se había agotado la posibilidad de seguir reclamando. Entonces nos enviaron a Neuquén a reconocer a nuestro hijo, que también demoró más todavía ser documentado legalmente, como dice para el Estado, ¿no? Entonces, cuando vamos a Neuquén capital, al registro civil, ¿qué nos dicen? Que Antú puede ser un nombre para una nena o para un nene. Entonces debíamos anteponerle un nombre que identifique su género.
Vos sabés que Sol, que nosotras y nosotros lo identificamos como nombre de nena, por decirlo de alguna forma, sucede lo mismo. O sea, en castellano.
Mira. Ajá.
Por eso, bueno, nada, esto de todo asimilarlo a lo occidental, ¿no?
Exactamente, totalmente. Permanentemente es en esa lucha de idas y vueltas. ¿Y qué es lo que nos surge? Terminamos fundamentando por qué eran tú y por qué era varón. Porque para nosotros, desde nuestra cosmovisión...
¿Cuándo fue, María, que pasó esto? ¿Cuántos años?
Antú tiene, hoy tiene 9 años. Ahora en enero cumplió los 9 años. Hace 9 años atrás estuvimos peleando en el registro civil de acá, de San Martín de los Andes. Agotadas las posibilidades, tuvimos que recurrir al registro civil de Neuquén capital. Y luego de muchos fundamentos dijimos, no vamos, porque tenemos derechos especiales y tenemos fundamentos de por qué nuestro hijo y nuestra hija se tienen que llamar así y escribir de esta forma. Entendemos que desde nuestra cosmovisión, ¿cómo lo fundamentamos, no? Que desde nuestra cosmovisión, para nosotros, el sol es masculino, no hay otra. Entonces, podíamos decir, no puede ser que le tengamos que anteponer un nombre Winca, que era lo que nos exigían, para que sea reconocido. No, es, para nosotros es eso. Así que bueno, con fundamentos llegó a lograrse el reconocimiento. Y así pasa en todos lados, no
me
tan
hace
solo...
acordar, me hace acordar al Mafum Mapuche. Que será historia para otra oportunidad, que tiene que ver con el matrimonio, ¿sí? Bueno, continuamos en Mapuche Sugún.
Últimos minutos, te dejo con María Angélica.
Bueno, sí, quería despedirme de María, pero antes de agradecerle, como hacemos con nuestros entrevistados, voy a hacerte 3 preguntitas, tipo ping-pong, ¿está?
Bien.
¿Estamos?
Bueno.
¿Estamos? La primera sería, ¿qué es ser mapuche para vos?
¡Wow! Ser mapuche, en estos tiempos, una gran responsabilidad, poder trabajar sobre... Es siempre el rol de la mujer, es un rol fundamental, como dijo mi compañero, dentro de la comunidad. Pero principalmente poder poder llegar, poder estar en donde sea necesario, y principalmente en el rol educativo, que no tiene que ver necesariamente o puramente, mejor dicho, puramente con el rol educativo en la escuela, sino desde lo cotidiano, desde la salud, la alimentación saludable, el lahuén, y acompañar a esos niños y a esas niñas en ese proceso de educación que se está dando, pero que sea un proceso de educación intercultural. En este momento estoy trabajando con varios niños y niñas del paraje que están están transitando esta situación de pandemia y que, bueno, reciben tareas y no entienden. Bueno, pero yo también aprovecho de poner mi granito de arena y decir, a ver, ¿qué es la brújula? Estudiamos. Bueno, ¿qué es la brújula para el mundo occidental? ¿Y qué es la brújula para el mundo mapuche? ¿Cuál es la brújula? El planeta para el mundo occidental y el Gualmapu para el mapuche, las normas, el Mapu y el Normoyen, la leyenda y el Epeu, el germinador y el trabajo en la huerta. Bueno, y así, cada uno de los temas vamos mechando un poco.
Entretenida. Bueno, pero seguimos con las preguntas. ¿Cómo te imaginas a tu comunidad dentro de 50 años?
ni más ni menos que pensando en estos niños y en estas niñas, y que no tengan que vivir eso que transitamos nosotros, que hoy que podemos ver ese tránsito por la escuela, que para muchos no fue para nada, desde el aspecto cultural, desde la esencia mapuche, no fue para nada alentador. Entonces, hoy revertir eso y poder decir, bueno, quiero esto para estos niños, y que sean dirigentes y que sepan desde dónde estamos, y no sincretismo, y no argentinizados, y no saber la historia.
Y por último, ¿cuál es tu mayor orgullo?
Mi mayor orgullo es ser docente y poder, como dije hoy, docente de plástica, de artística en este momento, pero ser docente de primaria y poder acompañar desde otro lugar con mejores herramientas a los pichequeche de mi comunidad.
Bueno, María, te agradecemos un montón, agradecemos a la audiencia y nos reencontraremos si todo va bien.
Bien, en este día que se lo dedicamos a todas las mujeres, hasta los Somó, a las Pichiques Somó del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas de Aucha Yala, como se dice, un programa un poco más tranquilo, con Pupeñi, con Pulamuén, Pehuayín, con Puché, nos volveremos a ver el próximo lunes. Saludo para todos, también para la gente de Aluminé que nos está escuchando vía internet. Y la verdad que el programa parece que cada vez sale más. Y una alegría, Gaby.
Bueno, un abrazo a todas las mujeres de las comunidades y gracias, María, por acompañarnos.
Gracias a ustedes también por la invitación. Un saludo para todas las ñañas y la mien de la comunidad y todas las que nos están escuchando. Chaltumay.
Hasta el próximo lunes, entonces.